Bien, buenas tardes, señoras y señores concejales, señor secretario y señor interventor, medio de comunicación, público que asiste personalmente a esta sesión de pleno, así como aquellas personas que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Vamos a celebrar el pleno ordinario al mes de diciembre, que si no me equivoco será la sesión número 16 del 2011. Decirles a todos ustedes que se celebra hoy, día 19 de diciembre, porque, como ustedes saben, las sesiones ordinarias se celebran el último lunes de mes. Como el próximo lunes es día 26 de diciembre, es festivo local, se adelanta justo al lunes inmediato anterior. Por tanto, hoy, 19 de diciembre, vamos a celebrar la sesión ordinaria referente al mes de diciembre. Decirles también que en Junta de Portavoces acordamos el modificar los tiempos de intervención en los distintos puntos de los plenos, que aunque después lo debatiremos con mayor profundidad y probablemente incluso y se irán cambiando, modificando aquellos puntos del reglamento que creamos oportunos, si a raíz de considerar esta presidencia que en ocasiones se reiteran muchas veces los argumentos, pues hemos acordado los tres grupos que el primer turno, que es el de exposición de motivos, que hasta ahora tenía una duración indeterminada de tiempo, se podía intervenir el tiempo que cada portavoz lo creía oportuno, se va a dejar en 10 minutos. El primer turno de intervenciones, que era de 10 minutos, se va a dejar en 6 minutos. El segundo turno de intervenciones, en 3 minutos, se queda igual, que es el de fijación de votación. Y, finalmente, el turno de cierre de cada uno de los puntos, que también tenía un tiempo indeterminado de tiempo, pues se va a dejar en 6 minutos. Por tanto, aunque, sin duda, y esta presidencia lo cree oportuno, ser condescendiente, en cierto modo, con los tiempos, puesto que, tendremos que ir adaptándonos todos a estos nuevos tiempos, también es verdad que en ocasiones era muy largo y que no tenía mayor sentido. A modo de ejemplo, les diré que hace una semana estuve en el Parlamento Europeo. Allí los europarlamentarios intervienen durante 4 minutos y, como mucho, el moderador les deja como 4 minutos y medio, medio minuto más, para poder finalizar sus intervenciones. No vamos a ser tan estrictos, pero también es verdad que, como digo, hay en ocasiones que reiteramos los argumentos y al final se pierde un poco lo que es la intensidad del debate por la reiteración de los puntos. Vamos al comienzo, con el pleno ordinario de diciembre, que consta de 15 puntos. El primer punto es aprobación hasta sesión anterior. El acta que viene en la carpeta es la de sesión número 13/2011 de 31 de octubre del 2011. ¿Alguna alegación al acta? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Segundo punto, dar cuenta resolución de alcaldía. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta al respecto? Pues pasamos de punto al número 3, dar cuenta resoluciones concejales delegados. Igualmente, ¿alguna pregunta o aclaración? Pasamos al punto número 4, ruegos y preguntas por escrito. Se han presentado esta mañana 2 preguntas por escrito por parte de Izquierda Unida Verdes, que el señor secretario pasa a continuación a darle lectura.
Son 2 preguntas, ambas firmadas por el portavoz del Grupo Municipal, don José Antonio Pérez Martínez. La primera de ellas establece lo siguiente. ¿Se han elaborado los arqueos ordinarios y extraordinarios que, tras la petición realizada con respecto a las existencias en tesorería por este Grupo Municipal, se nos prometió por el equipo de gobierno que se iban a realizar? ¿El arqueo extraordinario por fin de la legislatura anterior está realizado según el artículo 36.2 del ROF? En caso de estar realizado, rogamos que se nos dé acceso a ese documento y, si no, que está realizado, pedimos que se haga en el plazo más breve posible. La segunda pregunta establece lo siguiente. En la corporación anterior se instalaron un buen número de protectores de aparcamiento en cocheras privadas. ¿Hay algún expediente o expedientes en la Concejalía de Tráfico o en la de Servicios en los que haya informes de la colocación de estos protectores? Si es así, ruego que se nos diga en qué concejalía para solicitar el acceso a esa documentación, y si no es así, ruego que se establezcan por quien corresponda unos criterios para la colocación de los protectores existentes y para la solicitud de algunos nuevos. En caso de que se elaboren estos criterios y no se cumplan en alguno de los que ya hay colocados, ruego que se recoloquen conforme a ellos. No hay más preguntas.
Bien, a pesar de que se han presentado en el registro esta mañana y no tienen las 24 horas que establece la ley, no hay ningún inconveniente si los señores concejales que desean contestar. Señora Bellán Martínez.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches, interventor, secretario, señoras concejalas y concejales, medios de comunicación, público asistente y personas que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Con respecto a la pregunta formulada por Izquierda Unida de los Verdes, decirle que con respecto a los arqueos ordinarios y extraordinarios todavía no se han realizado, sí decir que tal y como acordamos o hablamos en la última sesión plenaria, se dijo de que se daría cuenta en el siguiente mes del acta de arqueo del estado de asistencias de tesorería del último trimestre, si bien al adelantar por los motivos que ha expuesto anteriormente el alcalde el pleno una semana, pues hay ingresos todavía sin formalizar y no le ha sido posible al área de tesorería finalizar ese estado de situación del último trimestre, por lo tanto daremos cuenta ya en la próxima sesión plenaria. Con respecto al arqueo extraordinario, que era obligación y es obligación legal presentarlo al final de cada legislatura, no se elaboró, las instrucciones están dadas al departamento de tesorería y están trabajando evidentemente en esto, y en cuanto dispongamos del mismo se le da a llegar tanto a usted como al otro grupo municipal. Por lo tanto, decirle que los motivos por los que no se trae ese estado a este pleno son esos, y con respecto al arqueo extraordinario de fin de legislatura que se está elaborando ahora en esta, pues en cuanto se tenga se facilitará copia a los distintos grupos municipales. Gracias.
Muchas gracias, señora Bellán Martínez. Señora García Martínez, si tiene quiere responder.
Gracias, señor presidente. Bueno, decir que ha sido muy rápida el poder entrar las preguntas esta mañana. Por lo que me he podido informar de pasada, me han dicho que no hay ningún tipo de informe de dónde colocar lo que se ha comentado en la pregunta. Decir que muchísimas veces cuando la policía iba a hacer el informe ya estaban colocados a criterio de algunos concejales, pero que creen que de todas formas administración esta tarde no estaban trabajando, pero que creen que hay algo. Y no tengo ningún inconveniente en si realmente existe algo en que ustedes lo para que ustedes lo tengan, al igual que sí que se está trabajando en la regulación de esto como de los vados permanentes. Gracias.
Muchas gracias, señora García Martínez. Bien, pues pasamos una vez contestadas las preguntas por escrito al punto número 5, despachos de alcaldía. Hay un despacho de alcaldía, un punto en este punto de orden del día, que es una carta dirigida por el alcalde al presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, don Pedro García Simón, que paso a leerles. Estimado presidente, con gran alegría asistió esta corporación al acto de la coronación canónica de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, que, con toda dignidad, recibe el culto organizado y promovido por la cofradía que usted preside. Creo que es motivo de satisfacción que el pueblo de Jumillano efectúe esa ofrenda de amor simbolizada en la corona de la Virgen, a quien desde hace siglos fue elegida como patrona y defensora de esta ciudad. Nuestra venerada Virgen de la Asunción. Acertadamente se ha elegido como padrinos del acto a los presidentes nacionales de Manos Unidas y Cáritas, dos asociaciones que trabajan sin descanso por los desfavorecidos. A estas asociaciones van dirigidas también las ofrendas y recursos económicos que la cofradía ha recogido entre sus fieles a tal efecto. De esta manera ha conseguido la cofradía que usted preside aunar el acto de amor y veneración a nuestra patrona con los fines sociales que desde hace siglos fueron la causa de fundación de venerables hermandades y cofradías. Deseo testimoniarle mi felicitación personal y la de la Corporación Municipal que presido por el trabajo, esfuerzo y dedicación que, de manera altruista y voluntaria, han dedicado los miembros de la cofradía que usted preside para organizar este acto a la par histórico y emotivo. Le ruego haga extensiva esta felicitación al resto de su junta directiva y cofrades. Deseo el mayor de los éxitos en el resto de los actos programados con motivo de la coronación canónica de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Que el manto de nuestra patrona cubra a sus hijos jumillanos, los proteja y los defienda de males y carencias. Ojalá sirvan estas manifestaciones de amor para acrecentar el culto público y veneración a nuestra Madre de la Asunción, patrona de Jumilla. Atentamente, Enrique Jiménez Sánchez, alcalde. Pasamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día, que es el número 6, de acción de cuentas y sentencias judiciales.
Desde la celebración del último pleno ordinario que tuvo lugar el 28 de noviembre, se ha recibido una única sentencia ante el Ayuntamiento y la misma es la siguiente. Proveniente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia y dentro del procedimiento abreviado 239-2010, habiendo sido interpuesta por doña Juana María Guardiola López contra el Ayuntamiento, se desestima por silencio administrativo la solicitud de responsabilidad patrimonial por lesiones que sufrió el 8 de abril de 2009 debido a la torcedura de tobillo sufrida en la calle Juan Ramón Jiménez a la altura del número 31, solicitando una indemnización de 9.397 euros con 34 céntimos. Se desestima el recurso contencioso de la recurrente y se declara la conformidad a derecho el acto administrativo impugnado. Frente a la citada sentencia, al ser firme, no cabe recurso ordinario alguno.
Bien, solamente está esta sentencia desde el anterior pleno, por tanto pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 7, modificación, ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012.
Andrés Martínez Díaz, como secretario delegado de la Comisión Informativa Permanente de Igualdad de Oportunidades, Personal, Hacienda, Emisora Municipal, Economía y Empleo y Especial de Cuentas, certifica que en la sesión ordinaria celebrada por ese órgano el día 5 de diciembre de 2011 se dictaminaron, entre otros, el siguiente asunto. Modificación de las ordenanzas fiscales del 2011. Se presenta la concejala de Hacienda la propuesta que suscribe con fecha de 30 de noviembre último y que a continuación se prescribe a los efectos de que sea dictaminada y elevada a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. Primero, que todas las ordenanzas que se presentan se vean incrementadas con el 3% del IPC regional, tal y como se hizo en el Pleno del 31 de octubre de 2011, salvo las que este IPC vaya incluido en las cuotas o tarifas, tal y como se recoge en el informe del jefe del Servicio de Gestión Tributaria. Segundo, que las modificaciones y la nueva implantación se aprueben de acuerdo con el referido informe, el de la memoria económica y financiera para los precios públicos y el informe técnico y económico para las tasas que a su vez se han elaborado de conformidad con otros informes que se señalan en los mismos junto con el informe de la intervención municipal y con las propuestas de las distintas concejalías y servicios. A continuación se detallan las ordenanzas que se incluyen en la propuesta enumerando una serie de ordenanzas por tasas y precios públicos que imagino tendrán todos los concejales porque se les remitió en tiempo y tras establecer un resumen del debate se establece que se procede por la Presidencia a someter el dictamen de forma separada para cada una de las ordenanzas cuya modificación se propone de acuerdo con la propuesta transcrita anteriormente, obteniendo el siguiente resultado. En la tasa por expedición de documentos administrativos se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP, 3 contrarios del PSOE y 1 abstención de Izquierda Unida. En la tasa por la prestación de servicios urbanísticos se dictamina favorablemente por mayoría de 6 votos a favor de PP, Izquierda Unida y 3 abstenciones del PSOE. En la tasa por ocupación de vuelo, suelo, subsuelo y otras prestaciones de servicios en terrenos de dominio y uso público se dictamina favorablemente por mayoría de 6 votos a favor de PP, Izquierda Unida y 3 contrarios del PSOE. En la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situadas en terrenos de uso público, así como industrias callejeras ambulantes, se dictamina favorablemente por mayoría de 6 votos a favor de PP, Izquierda Unida y 3 abstenciones del PSOE. en la tasa por la utilización de espacios o instalaciones municipales para la exhibición de anuncios y publicidad con finalidad lucrativa se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP y 4 abstenciones de PSOE e Izquierda Unida. La tasa por la prestación de servicio de celebración de matrimonios civiles se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP y 4 contrarios del PSOE e Izquierda Unida. La tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal se dictamina favorablemente por unanimidad. La tasa por la prestación de servicios y la realización de actividades y utilización de instalaciones deportivas municipales se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP y 4 abstenciones del PSOE e Izquierda Unida. Los precios públicos del servicio de asistencia y estancia en el centro de atención a la infancia se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP y 4 abstenciones del PSOE e Izquierda Unida. Los precios públicos del servicio de ayuda a domicilio básico y de ayuda a domicilio los fines de semana se dictamina favorablemente por mayoría de 5 votos a favor del PP y 4 abstenciones del PSOE e Izquierda Unida. Y los precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades juveniles se dictamina favorablemente por la mayoría de 5 votos a favor del PP, 3 contrarios del PSOE y una abstención de Izquierda Unida.
Bien, pues una vez leído el dictamen, vamos a pasar al turno inicial. Señora Bellán Martínez.
Gracias, señor alcalde. Procedemos ahora a someter a debate las tasas y precios públicos que quedaron pendientes tras el pleno que celebrado el 31 de octubre, en la que se incluyeron la mayoría, pero sí quedaron estas pendientes de informar, puesto que en algunas de ellas, como voy a pasar a exponer brevemente, las modificaciones eran importantes y requerían de mayor tiempo para que los técnicos municipales pudiesen afrontar el informe adecuado de las mismas. Decir que lo que se somete a votación son en total 8 tasas y 3 precios públicos, que, como decía antes, paso a exponer brevemente. Con respecto a la tasa por expedición de documentos administrativos, a raíz de una propuesta del jefe de inspección tributaria, lo que procedía básicamente era actualizar, porque la mayoría de la documentación a la que se refiere esta tasa estaba ya obsoleta y, por tanto, requería de una modificación y de una actualización a la realidad de los documentos administrativos que en esta se establecen. Con respecto a la tasa por prestación de servicios urbanísticos y también a petición y a instancia de los técnicos de obras y urbanismo, se incluye un nuevo apartado por la emisión de certificados de antigüedad, puesto que es un documento que requiere un trabajo riguroso del Departamento de Obras y Urbanismo y, por lo tanto, cabía y era necesaria la inclusión de este nuevo apartado en la prestación de servicios urbanísticos. Con respecto a la tasa de ocupación de vuelo, suelo, subsuelo, se incluye una modificación importante, que es también grabar con una tasa otras prestaciones en terrenos de dominio y uso público. Es decir, que al respecto hay informe tanto del ingeniero técnico industrial del ayuntamiento como también del jefe de agricultura y montes del ayuntamiento. Decir que lo que se hace aquí es incluir como una nueva, dentro de esa misma tasa, incluir el trabajo que hace el ayuntamiento, el personal municipal, en aquellos casos en los que hay obras de terceros en los que se hace preciso retirar, por ejemplo, el cableado de fachadas, etcétera. Viene detallada en la ordenanza cuáles son los servicios a los que nos referimos. Se detallan como, por ejemplo, por soporte o palomilla para sostener cables de forma anual, por caja de amarres, distribución y registro de forma anual también, e igualmente una tarifa nueva por iluminaria con brazo mural, otra por luminaria sobre báculo o también otra por tendido de cables sobre pared, de manera que lo que se hace es ordenar de alguna manera este tipo de servicios, este tipo de prestación de servicios que al ayuntamiento asume y no recibe, por lo tanto, ninguna contraprestación, y entendemos que era necesaria también cobrar, que es lo que se trata, por realizar este tipo de servicios que realizan, como digo, personal municipal. E igualmente también se vio desde el Departamento de Agricultura del Ayuntamiento necesaria la incorporación a esta tasa de la que hace referencia a las conducciones por caminos públicos, por ocupar caminos públicos a través con cables o conducciones, como digo, que también evidentemente es una ocupación del dominio público, en este caso de los caminos públicos. Con esta nueva tasa que se modifica y se amplía con estas novedades, lo que sí que se hace también es trabajar en el sentido de evitar que aquellas obras que se quedan permanentes en el tiempo, se dilatan en el tiempo, pues ordenar de alguna manera que como se ordena de forma anual, que tengan que pagar al ayuntamiento de forma anual, pues lo que evitamos también es precisamente que ese tipo de situaciones se dilaten en el tiempo y haya permanentemente, como en algunas zonas del municipio estamos viendo y sufriendo, pues obras sin concluir, obras empezadas, con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía de Jumilla. Siguiendo con el resto de tasas propuestas, con respecto a la tasa de puestos, barracas, casetas, atracciones, etcétera, sí que es por ocupación de terrenos de uso público, sí que se ha visto en muchas ocasiones desde el área de festejos principalmente la necesidad de bajar esta tasa, puesto que por ejemplo cuando se instala un circo pues resultaba especialmente gravoso para el circo la instalación del mismo en Jumilla, y por lo tanto procede rebajar esos importes, rebajar finalmente por ejemplo de un euro por metro cuadrado a 0,50, y en aquellos casos que digo, como los circos y otros semejantes, rebajarla de 0,60 euros metro cuadrado que estaba anteriormente a 0,15 por fracción y día, que es lo que se propone ahora mismo, facilitando y favoreciendo la instalación de este tipo de instalaciones de ocio y tiempo libre en el municipio. Con respecto a la tasa por anuncios y publicidad en lugares municipales, lo que se hace es detallar un poco más los espacios públicos donde susceptibles de instalar esta publicidad estática, e igualmente delimitar con metros un poco más lo que era la ordenanza, que estaba un poco vaga. Con respecto a la tasa por celebración de matrimonios civiles, la propuesta es de 120 euros. Con respecto también a la tasa por el cementerio municipal, lo que se hace es incorporar un nuevo supuesto por gastos de mantenimiento, decir que es un tipo fijo que se crea por 25 euros, porque entenderán, y así parecieron entenderlo todos los grupos municipales en la comisión informativa del 5 de diciembre, que era necesaria poner esta nueva tasa, por gastos de mantenimiento, como digo, un fijo único de 25 euros. La tasa sobre instalaciones deportivas aumenta el 3%, y ya con respecto a los precios públicos, son tres los que se someten a aprobación si procede, son los referidos al centro de atención a la infancia, el servicio de ayuda a domicilio básico y de fines de semana, decir que esta ordenanza fiscal, que no existía hasta el momento en el Ayuntamiento de Jumilla, y es principalmente también de agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de servicios sociales, puesto que ha sido dificultosa elaborar la ordenanza y los informes que la sustentan, e igualmente al servicio de rentas, porque también ha sido costoso realizar finalmente el informe, la memoria económica financiera sobre esta ordenanza, que como digo es nueva en el Ayuntamiento de Jumilla, no disponíamos de esta, y además y por obligación de la nueva regulación regional con respecto a la prestación de servicios sociales, de prestaciones básicas, pues era obligatoria poner en marcha, y por lo tanto procede a aprobarla esta nueva ordenanza fiscal para el Ayuntamiento de Jumilla. Y también otra novedad es la del precio público por actividades juveniles. Los precios son los que se venían cobrando hasta la actualidad, pero si bien es cierto que tampoco contaba el Ayuntamiento de Jumilla con esta tasa reglada y regulada, de manera que garanticemos una mayor seguridad jurídica para el área, en este caso para el área de juventud. Decir que matizar que ha habido una última matización por el área de intervención con respecto a la ordenanza de ocupación de vuelo subsuelo y otras prestaciones, decir que hay un, creo que lo tienen los distintos grupos municipales, decir que se incluye, que no estaba en la propuesta inicial, específicamente decir que también se incluyen 30 euros fijos en concepto, aparte de los distintos epígrafes, incluye 30 euros fijos en concepto de trabajos administrativos para la gestión final de esos documentos. En definitiva, decir que se traen cuando se ha podido, cuando los informes técnicos han estado finalmente cumplimentados, porque sí que queríamos que una vez que pasase a pleno fuese con toda la garantía legal posible, y así es como vienen con los informes, con el informe técnico económico en el caso de las tasas, que había que hacer el coste del servicio de cada una de las tasas propuestas, al igual que también tiene el expediente la memoria económica financiera necesaria y obligatoria por ley para el caso de los los precios públicos, de los cuales pues también era preciso hacer ese estudio de costes de cada uno de los servicios grabados en cada una de las tasas o precios públicos. Decir que el expediente también incluye el informe preceptivo de la intervención municipal, de la interventora en este caso, como también el informe que aglutina e informa positivamente todas y cada una de las propuestas por parte del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento. Yo quiero terminar esta primera exposición agradeciendo el trabajo que se ha hecho por parte ya no solo especialmente de los servicios de intervención, gestión tributaria, sino también y muy especialmente a todos y cada uno de los servicios distintos que han propuesto modificaciones como son las que tratamos esta noche en este pleno, e igualmente los informes que han tenido que hacer para dar cobertura a todas y cada una de las modificaciones. Esperamos contar con el voto favorable de los grupos municipales y si tienen alguna duda o alguna matización que quieran, pues a su disposición. Gracias.
Muchas gracias, señora Avellán Martínez. Señor Pérez Martínez, para su primer turno de palabra.
Gracias y buenas noches, señor presidente. Buenas noches también, señor secretario, señor interventor, señoras concejalas, señores concejales, público asistente, medios de comunicación. Bueno, aquí están las 11 ordenanzas nuevas o revisión de ordenanzas entre tasas y precios públicos, con subidas varias según su visión, principalmente del IPC. Nosotros siempre hemos dicho que eso era actualización. También hay algunas con subidas de más del 50% y también hay algunas con bajadas, como bien ha reflejado usted. Por lo tanto, como hay de todo, pues nuestra votación pues va a ser precisamente eso, de todo. Va a haber tasas en las que apoyemos esas correcciones, actualizaciones o nuevas cuestiones, y va a haber tasas en las que no. Ya hemos repetido bastantes veces que nos da la sensación de que se incumple lo que se decía, o por lo menos lo que se dejaba entender. Ustedes han dicho que nunca habían dicho que no subirían los impuestos. Sin embargo, eran especialmente duros sus reproches en ocasiones anteriores, especialmente con el tema del agua, con el tema de las ordenanzas en otros años, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos matizaciones o votos contrarios por diversas cuestiones a 3, 4 de las 11. En primer lugar, y la que más nos extraña, es el tema de la juventud, el tema de la prestación de servicios de viajes, de actividades, de cursos a los jóvenes, a pesar de que tiene o pueden tener algunas, unas determinadas bonificaciones. También se ha dicho, dentro de la de vuelo, suelo y subsuelo, una parte que sí entendemos, y además ligeramente arreglada después del informe último, que es el tema de colocación de farolas o traslado, quitar farolas para después ponerlas, quitar los cables que pasan por las fachadas, pero hay otra más problemática, y es el tema de la agricultura. El tema de las tuberías que van por debajo de caminos públicos, en el que estamos de acuerdo en que podría, es algo que se usa por parte de agricultores, pero entendemos que ha sido excesivamente precipitada. Hay representantes de ese colectivo, sindicatos agrarios, hay comunidades de regantes, y entendemos que hubiera sido más lógico llamarlos antes que ahora tener que enterarse por la aprobación del pleno y en su caso hacer alegaciones. Y otras en las que, a pesar de que vamos a decir que sí, nos entristece que lo que es la responsabilidad del ayuntamiento, hablo de la ordenanza del servicio de ayuda a domicilio, la pequeña o la parte que se les cobra a las personas beneficiarias de este servicio, que nosotros actualicemos con el IPC, y sin embargo la Comunidad Autónoma de Murcia cada vez nos envía menos dinero para el mismo servicio, puesto que vemos que año tras año baja la cantidad que en los presupuestos regionales nos mandan. Por lo tanto, nosotros parece que hacemos la labor responsable y lógica, por lo menos ir actualizando, no más allá, pero la comunidad autónoma cada vez nos manda menos, o sea, el ayuntamiento cada vez traga con más parte. Por lo tanto, como hemos dicho, en esas tres cuestiones sí que tenemos dudas, y sí que de momento nuestro voto va a ser negativo. Es posible que hayan alegaciones, es bastante probable, concretamente en el tema agrícola, de los caminos públicos o de las tuberías que van por caminos públicos, es posible también que haya alguna alegación, porque tampoco tiene lógica la subida de 67 a 120 euros por matrimonio civil en todos los casos. Podríamos incluso llegar a entender que para los matrimonios civiles que se celebran aquí, con el gasto que supone abrir el ayuntamiento, limpiar la calle, etcétera, etcétera, hubiera una subida, pero no podemos entender que sea indiscriminada. En todas las situaciones haya subida. Las que se celebran en el Pío XII, las que se celebran en otros locales, no tienen ni conllevan al ayuntamiento ningún tipo de gasto y, por lo tanto, entendemos, primero, que sobrepasa con mucho el IPC, y segundo, que es indiscriminada. Si cuesta más en algunos sitios que en otros, ¿por qué no va a haber una tasa diferenciada? Por último, la prestación de servicios y actividades juveniles, que es por la que he comenzado, pues entendemos que en el tema de los viajes tiene unas tarifas muy dispares y excesivamente exageradas. Van desde los 7 hasta los 17 céntimos por kilómetro esos viajes. Si tenemos en cuenta que el transporte público de aquí a Murcia está en esos 7 céntimos, pues desde luego vemos completamente exagerado que para viajes de 100, de 200 kilómetros ida y vuelta, pues se lleguen a cantidades por kilómetro de 16, 15 y 17 céntimos, muy por encima del transporte público. Por mucho que después un joven tenga algún tipo de bonificación, está muy por encima del transporte público convencional. También, en el caso de las clases o de los cursos, el precio de 1 a 2 euros por hora, en el caso de los cursos largos, también nos parece bastante exagerado, puesto que no es 1 o 2 euros por hora, sino 1 o 2 euros por hora por cada alumno de esos cursos. Cuestión que en algunos casos puede ir muy allá. No nos valen esas bonificaciones fiscales en ESA y, como digo, tenemos... nuestro posicionamiento va a ser contrario. En esas tres que he mencionado, la tasa de suelo, subsuelo y vuelo, la tasa por los matrimonios civiles y la tasa por la prestación de servicios y actividades juveniles. Una duda también, puesto que la redacción no es lo que entendemos demasiado clara, sobre la que se ha mencionado de servicio funerario, porque nosotros entendimos o hemos entendido servicio funerario como lo que se hace en un determinado momento, pero si servicio funerario, esa tasa de 25 euros que se ha dicho, correspondería a cada uno de los nichos que ya están en el cementerio, sí que nuestra posición sería, como digo, en contra, porque como servicio funerario hemos entendido pues lo que se hace de nuevo en cada año, no así cada uno de los nichos que ya son, pues mucho, en muchos casos, propiedad de los particulares. Esa duda y esas tres posicionamientos en contra. Las demás, puesto que consideramos cambios lógicos, cambios favorables y actualización del IPC, estaríamos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez Martínez. Señor Sánchez Cutillas.
Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señoras y señores concejales, secretario, interventor, medios de comunicación, público asistente y también pues ciudadanos que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Bien, pues sobre este tema o esta segunda parte de las ordenanzas fiscales para el 2012, llamo segunda parte porque, como ya se ha dicho, pues hace un mes hablamos de la primera parte sobre una relación de tributos municipales para el ejercicio 2012. Ahora viene un segundo bloque, una segunda parte, que es lo que nos extraña y tenemos que criticar desde el Grupo Municipal Socialista, esa falta de previsión o de gestión, ya que en un primer momento no se trajeron todos los tributos municipales, es decir, impuestos, tasas y precios, tanto públicos como privados. Por eso criticar la actuación que anteriormente el equipo hoy de gobierno, cuando estaba en la oposición, nos criticó al gobierno anterior y gobiernos anteriores de una manera feroz, y despiadada sobre la presentación de las ordenanzas fiscales. Pues bien, en este caso y esta noche traen 11, en el anterior pleno trajeron creo que 20 y alguna, en esta ocasión traen 11 tasas, precios públicos. Pero es decir, y decirle otra vez más a los jubilados que no vienen todas, que también faltan y habrá una tercera parte, imagino, para los precios privados o tarifas. En este caso me refiero agua y alcantarillado, que tendrán que venir y no han venido y se podía haber aprovechado para que vinieran. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que no van a entrar en vigor a 1 de enero de 2012, porque tienen que presentarse al Consejo Regional de Precios, ya que estaríamos hablando del agua y alcantarillado de tarifas o precios privados. ¿Por qué? Porque tienen esa connotación al llevarlo en una sociedad mixta, parte pública y parte privada. Y eso conlleva un agravante todavía mayor, que es el dejar de ingresar unas cantidades, unos dineros, porque no se va a poder facturar por la sociedad a partir del 1 de enero del 2012, sino en meses posteriores. Con lo cual, al no entrar en vigor, este ayuntamiento va a dejar de percibir esas cantidades que luego tanto se demandan por la necesidad que hay por parte del equipo de gobierno actual. Con respecto a las que se presentan aquí esta noche y en espera, repito, de esa tercera parte, que imagino que vendrá antes de que finalice el año, aunque no entren en vigor, decir que, pues bien, por parte del Grupo Municipal Socialista, nosotros siempre, siempre, desde que gobernamos, y lo haríamos si estuviésemos gobernando de nuevo, lo que es la aplicación, lo que es la actualización del IPC, es decir, los precios de la cesta de la compra, el índice de precios al consumo, su actualización, aunque suponga en algunos casos un incremento de la cantidad, lógicamente, que sube los precios, que sube la cesta de la compra, como vulgarmente se dice, estamos, porque siempre lo hemos hecho a favor de esa actualización. Y es la que aquí se plantea en líneas generales, igual que fue hace un mes, por parte del equipo de gobierno actual, en contra, y lo tengo que volver a decir y dejando en evidencia lo que decían cuando estaban en la oposición y cuando se presentaron a unas elecciones, que no subiremos los impuestos, ni actualizaremos, ni incrementaremos el IPC. Y hoy la propia concejal, el secretario lo ha leído en su propuesta, habla de ese incremento, de esa subida del 3%, lo que antes ellos criticaban o nos criticaban ferozmente. Esto es una muestra más de ese engaño que se hizo a la ciudadanía en su momento, diciéndoles que iban a hacer una cosa distinta y cuando están en el gobierno hacen totalmente la contraria a lo que dijeron. Y no voy a repasar las hemerotecas ni los datos que tenemos de actuaciones y de opiniones y de intervenciones de los años 2010, 2009, 2008, etcétera, etcétera. Y centrándome en las que se han planteado, como ha dicho la concejal responsable en este caso, pues decir que hay algunas de ellas que, igual que digo una cosa, digo otra. Es decir, que entendemos razonable y adecuado su plasmación en una ordenanza, lo que antes se aprobaba pues en otros foros, en otros órganos también competentes en la materia, y que lo que se ha hecho con el trabajo de los técnicos es recoger todo eso, fundamentarlo y de la misma manera plasmarlo en una ordenanza fiscal para el 2012. Ahí vamos a estar de acuerdo, porque nos parece lógico, adecuado y razonable, y nosotros también lo hubiéramos hecho. A renglón seguido, criticar también una de las tasas que se han planteado por parte del gobierno local, y es la referente a la celebración de los matrimonios civiles, que tiene un incremento del 93% con respecto al anterior. pasa de 67 euros, me parece que era, a 120 euros. Es decir, prácticamente un 93% se duplica su coste. ¿Por qué decimos que no lo entendemos y lo criticamos? Porque parece que se deduce que lo mismo da el celebrar ese matrimonio civil en dependencias municipales que fuera de las dependencias municipales. Y al respecto hemos de decir que en el estudio económico que se hace, pues para sacar esa cantidad de los 120 euros finales, pues se habla de costes de limpieza, etcétera, etcétera. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la limpieza municipal en la celebración de un matrimonio civil que se hace en un recinto privado, o bien un salón de celebraciones, o bien una casa o un campo de esos, de esas personas jóvenes que quieren realizar allí su matrimonio civil, y que no lleva, y aquí sí aparece en el informe y en el estudio, costes, por ejemplo, de limpieza y de personal municipal en ese acto del matrimonio civil, cuando únicamente está presente, que yo sepa, hasta la fecha estaba el concejal o el alcalde que realiza ese matrimonio civil y que no cobra nada por hacerlo. Por tanto, ese coste entendemos que es inadecuado, inapropiado e injusto que aparezca como valoración final para la celebración de ese matrimonio fuera de lo que es la institución municipal. Y aún así entendemos que dentro del ayuntamiento el elevarlo a ese 100% de lo que había prácticamente, pues tampoco nos parece ni mucho menos correcto. Entendemos o deducimos que quizás la finalidad pueda ser tratar de que muchas parejas jóvenes que quieren realizar el matrimonio civil en el ayuntamiento o que lo realice el alcalde y concejales, pues de esta manera se frena y no se llevan a cabo y no se realizan, porque les incrementas la cuestión económica y en los tiempos que estamos es un freno también para ese gasto y para ese coste. Y por último, y concluyendo en esta mi primera intervención, decir que también pedimos a la concejal y al gobierno local una aclaración sobre esos gastos que se han dicho en último lugar de 30 euros de costes administrativos por los expedientes de las tasas de vuelo, etcétera, etcétera, que nos lo aclare la concejala en la próxima intervención, porque nos ha llegado a ultimísima hora el informe. Independientemente de que sea un báculo, de que sea una farola de este tipo, de que sea lo otro, pues han hecho tabla rasa e incrementan 30 euros por coste administrativo. Que nos lo aclare. Y también, y me sumo a la petición de aclaración por parte del concejal de Izquierda Unida, es sobre esos 25 euros de derechos funerarios. Cuando sale la valoración de cada coste, me refiero a las tasas por el cementerio municipal, la valoración de cada coste de la fosa y de los nichos en función de la altura que se está, primero, segundo, tercero y cuarto, con arreglo a una fórmula relacionada con el coste de la inversión real para la ejecución de esos nichos. Por tanto, que se nos aclare esos 25 euros. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Sánchez Cutillas. Señora Avellán Martínez.
Gracias, señor alcalde. Por un momento pensaba que con la misma argumentación que usted ha utilizado para los matrimonios civiles, pensaba que nos iba a achacar, nos iba a culpar de que no queremos que se muera la gente. Eso sí es cierto, no queremos que se muera la gente. Que se case por lo civil o no se case por lo civil, por favor, llegar a decir que es una medida para... ¿Pero a qué nivel estamos llegando, por favor? ¿Pero qué nos gustaría a nosotros? Cuanto más gente se case, pues mucho mejor. Más alegría, habrá en Jumilla, esa que ustedes parecen haber perdido. con respecto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida de los Verdes. Con respecto a la tasa al precio público por actividades juveniles, decir que antes se cobraba esto y mucho más por las mismas actividades, pero no tenía ningún reflejo legal en tal como ordenanza fiscal reguladora en el Ayuntamiento de Jumilla. Por lo tanto, es una novedad, es bueno que se incluya y que se detalle. Decir, hombre, me ha hablado de los viajes y excursiones, pues por ejemplo, no me parece ninguna barbaridad. Por ejemplo, en la primera franja, en la segunda franja que va de viajes y excursiones de 41 a 80 kilómetros, ida y vuelta, y dice usted el transporte público, pues yo le digo que un viaje de aquí a Murcia, creo recordar que son 5,20 € de ida, y aquí un viaje de 41 a 80 kilómetros, ida y vuelta, son 6 €. Y más barato que el transporte público de línea. Por lo tanto, no entiendo muy bien su argumentación. Decir que los beneficios fiscales son los que también establece la propia ordenanza. Las personas que tengan el carnet joven tendrán un 50% de reducción en las actividades, al igual que los menores de 14 años también tendrán un 40% de reducción. E igualmente, los jóvenes de 30 a 35 que estén en situación de desempleo tendrán también una bonificación, es decir, una reducción de todos estos precios en un 40%. Con respecto a los cursos, pues yo no creo que sean precios disparatados. Decir que el curso con una duración de 40 horas, cobrar 30 euros, pues no llega ni un euro la hora. O sea, yo creo que se han hecho un estudio por parte del Servicio de Juventud, el más acorde, y teniendo en cuenta lo que cuesta ofrecer este tipo de servicios, pues así se establece. Tengo una cosa clara, es que si no se cobra, no podría el área de juventud realizar nada. No sé si usted entiende esa situación o todavía necesita que le demos más explicación de cuál es la situación municipal, porque sin esto, evidentemente, el área de juventud no podría realizar las actividades que viene realizando. Con respecto al tema del cementerio, y les aclaro los dos grupos municipales, es la nueva tasa que se propone es solamente de aplicación en el momento de la inhumación. En ningún momento se habla de periodicidad, de que se va a cobrar esa tasa de forma periódica, sino en el momento de cada inhumación, esa cuota fija de 25 euros, ni más ni menos. Es de aplicación única por entierro, no hay mantenimiento por mayor mantenimiento. Con respecto también habla de la de las conducciones. Pues yo creo que era importante y es interesante establecer esa nueva ordenanza, esa nueva tasa de otras prestaciones, porque al fin y al cabo es un trabajo que realiza el ayuntamiento. Y habla de las conducciones de los agricultores. Mira, no tenga ninguna duda en que este equipo de gobierno, tras ver la propuesta del servicio técnico, en ningún momento pensamos en dañar a los agricultores, sino precisamente en gravar en otro tipo de profesionales o de empresarios que no de agricultores, por utilizar con conducciones y cableado los caminos de titularidad municipal. Por lo tanto, no es ni mucho menos la intención de este equipo de gobierno ir contra los agricultores, como usted parece haber dejado entrever. Y hablan de la tasa por celebración de matrimonios civiles y han llegado incluso a decir que lo que queremos es que no se case la gente. Por favor, por favor. Lo que sí que queremos es que evidentemente hay un coste de ese servicio que está en los informes, que está en el informe técnico económico y que valora el coste del servicio en 313,69 euros. En la mayoría de las poblaciones no se distingue un precio para sea celebrado dentro o fuera. Y en otros municipios, pues esta tasa es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de Alcantarilla son 200 euros. En el caso de Cieza, que es bastante similar a nuestra población, pues son 180 euros y antes se cobraba 40 euros. Es decir, que el coste del servicio, y está en los informes, es de 313,69 euros por la realización de este tipo de celebraciones. Y evidentemente, si lo que proponen es que cobremos a las que se realizan en el ayuntamiento 313,69, díganlo claramente, porque evidentemente eso sí sería una cantidad gravosa en exceso, y en ningún caso, el señor Sánchez Cutillas, de ninguna manera está en nuestra intención evitar las bodas de la gente joven del municipio ni de fuera del municipio. Por lo tanto, entendemos que es un servicio que cuesta lo que cuesta y, por lo tanto, pues entendemos que es una tasa que había que subir y el precio no es excesivo, sino que está en consonancia, incluso más barato que muchos de los municipios que tienen la tasa, porque incluso en algunos sitios hasta hace poco era gratuita y ahora pues se ha subido mucho más cara incluso que la que proponemos sobre matrimonios civiles. Y creo que he contestado a todas y cada una de las preguntas. No quería entrar otra vez en el juego que vuelven a hacer de engañar, de haber dicho. Lo volvemos a decir. Antes, cuando estábamos en la oposición, siempre decíamos manifestar en contra de la subida de impuestos y teníamos siempre los argumentos, y eso no ha cambiado. Evitar cualquier gasto superfluo, que lo estamos haciendo, y una ordenanza de subvenciones para favorecer y ayudar a las personas que peor lo están pasando, parados y paradas de larga duración, para poder afrontar las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Jumilla. Esos dos supuestos, este equipo de gobierno se está aplicando el cuento desde el primer momento, y por lo tanto la viabilidad del Ayuntamiento de Jumilla es lo que está encima de la mesa, y ni mucho menos la intención de este equipo de gobierno de favorecer o no la celebración de bodas en el municipio de Jumilla. Por lo tanto, lamentar en aquellas que no haya unanimidad y agradecer en las otras que sí que habrá ese voto favorable de los distintos grupos municipales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Avellán Martínez. Señor Pérez Martínez.
Gracias, señor presidente. Bueno, decir que la duda no la teníamos en el debate sobre la tasa del cementerio en la propia comisión informativa. La duda ha surgido simplemente porque en su primer turno de exposición, a la hora de decir la tasa de los 25 euros por servicio funerario, ha mencionado usted por año. Entonces, nos hemos confundido o hemos creído que no se decía tal y como entendimos en su día. Una vez aclarado, no le quepa duda que no hay problema porque la entendimos lógica en la propia comisión informativa. Decir que me ratifico, vale, un viaje a Murcia son 70 kilómetros, justo y exactamente, pero es que tiene ida y vuelta, y son 10,20 euros, 140 kilómetros, 16 euros costaría con la tasa que se supone que van ustedes a aprobar. Es por ello que vemos, pues, bastante subido que a un joven que no pudiera tener carne joven o que no pueda acogerse a ninguna de las bonificaciones, pues le salga un viaje de hasta 180 kilómetros, pues le salga a esos 16 euros, y un viaje a Murcia, ida y vuelta, 140 kilómetros, pues le salga a 10,2 euros. Lo mismo con el tema de los cursos. Habrá cursos que tendrán lógica y se haya cobrado eso, pero cuando tienen una buena cantidad de horas, pues sí que vemos que la tasa, pues, es excesiva. En muchos casos, en los casos en los que hay bastantes alumnos, y por lo tanto, pues no estamos para que no se hagan cosas, pero lo que tampoco estamos es para ganar dinero. Por lo tanto, hubiera sido práctico haber dejado las tarifas más bajas y en algún caso poder haber puesto algún tipo de diferenciación según el tipo de curso. El coste no es obligatorio que se amortice completamente. Estamos en una tasa, debe tender, pero todos sabemos perfectamente que aquí hay muchísimas tasas que no cubren los costes. La primera, por ejemplo, la del cementerio, que no los cubre, vale que no los cubre, pero es que en el tema de las famosas bodas civiles, pues ni los cubre ni los tiene por qué cubrir, pero es que en muchos casos no se dan algunos de los costes de este estudio económico. No siempre es necesario que la policía abra el ayuntamiento para celebrar la boda, y son 88 euros de los 300 que se comenta que cuesta. No siempre es necesario, o la amortización habrá que aplicarla a 75 euros. No siempre hay personal responsable de la celebración que cobre nada, porque, como bien se ha dicho, los concejales no cobramos nada. Ninguno de los concejales ni el alcalde cobra nada por celebrar un matrimonio civil. Pues no siempre todos los costes son necesarios. Hay veces que sí y veces que no. Pero con lo que no estamos de acuerdo es con esa subida de prácticamente el 90 y algo por ciento, y la no discriminación en función de que se celebren aquí o en otro sitio. Para ir terminando, estamos en contra por los argumentos expuestos en el primer turno de las tres que hemos dicho: vuelo, subsuelo y además de la de actividades juveniles y la tasa de matrimonios civiles, y después de la aclaración, a favor de todas las demás. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez Martínez. Señor Sánchez Cutillas.
Gracias, señor presidente. Mire, ha dicho usted que el Partido Popular, pues bueno, es consecuente en materia fiscal y es consecuente en lo que decía otros años atrás y lo que dijo el mes pasado y lo que dije ahora. Le voy a decir unas palabras. Tomen nota. Dice, no es el momento de aumentar la carga fiscal de los ciudadanos de Jumilla. Entendemos que la situación económica de las familias jumillanas es bastante precaria. Y en este contexto, lo que menos necesitan las familias es que su ayuntamiento les cargue más los impuestos municipales. Presentamos una enmienda por escrito en la que decía que lo que proponíamos era la congelación de los impuestos y si pueden bajar, mejor. Esa es nuestra postura y la defenderemos donde haga falta. Estas palabras son suyas, de hace un año, no más. De hace un año, 24 de noviembre del 2010. Suyas, la que ahora mismo está justificando lo injustificable. Está justificando el que ahora pues hay que subir los impuestos, ese 3%, en algunos casos, como el de los matrimonios civiles, de jóvenes o no jóvenes, un 90%. Es usted, un 90%. Y usted dice, no, es que no queremos. Pues es que es la impresión que da. Imagino que no sea así. Pero lo que sí es cierto es cómo puede ser, después del estudio económico, que ustedes hagan una propuesta de 120 euros un matrimonio civil, jóvenes o no jóvenes. Lo mismo aquí, aquí, que sabemos que lleva unos costes de luz, de apertura, de policía, de limpieza, posteriormente en las escaleras, cuando se echa el arroz en la puerta, sabemos que ahí sí hay un coste, pero que ese mismo coste lo quieran ustedes grabar cuando esa pareja joven o no tan joven lo hace fuera de aquí, lo hace en su campo, en su casa, en su chalet, en un salón de celebraciones del pueblo, ahí no lleva ese coste de limpieza, no lleva ese coste de energía eléctrica, no lleva ese coste de policía, y ustedes lo ponen, y lo ponen igual, 120 euros, un 90%+ de lo que había antes. Eso, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad. Y ustedes ponen, y usted que hace la propuesta, personal de limpieza, 33 euros. Vamos a hacer la promoción, si son 300, bajamos a 120, que sean 18 euros. Policía, 88, proporcionalizamos también, a lo mejor salen 37. Pero si es que no hay ningún coste de eso. Y luego, gastos de corriente de servicio, combustible, electricidad, otro suministro. Pero vamos a ver, si no hay coste cuando lo celebran fuera de aquí, porque ustedes graban de esa manera. Se lo dijimos en la comisión y lo volvemos a decir en el pleno. ¿Y eso qué significa? Y tenemos que pensar que a lo mejor lo que quieren es que haya gente que, jóvenes, y no es porque lo digamos nosotros, ya no lo han dicho. Porque a lo mejor hay parejas que dicen, es que si son 120 euros y encima yo voy a celebrar el matrimonio en mi campo y demás, pues mira, pues parece, lo frenan, porque no es lo mismo 67 que 120. Y lo que no entiende esa juventud es que le cueste lo mismo en su campo que hacerlo aquí. Aquí sí sería entendible, repito, por los costes que he dicho, que si de calefacción, etcétera, etcétera, pero fuera no. Eso no lo entendemos y, lógicamente, nos parece una exageración y una barbaridad. Por lo demás, no me ha dado contestación al tema de lo que falta aún por venir. Aún falta por venir precios, es decir, que falta una tercera fase, y son los precios privados, agua y alcantarillado. Y le reitero que podían haber venido aquí esta noche y haber aprovechado, porque no les van a entrar en vigor a primeros de enero de 2012, con lo cual las arcas municipales van a tener también un detrimento en ese sentido. Y concluyo, señor presidente, con que nosotros vamos a votar en función de lo que hemos ido votando estos años atrás, y nuestro voto en ese sentido, la aplicación del IPC va a ser la que corresponde, pero sí queremos criticar abiertamente la actitud de gobierno del Partido Popular, diciendo hoy todo lo contrario que lo que decía hace unos meses, hace un año, como ha quedado demostrado en estas palabras que son de la concejal, que ahora es concejala de Hacienda, anteriormente en la oposición, y que, por tanto, es un engaño a los ciudadanos en esas elecciones últimas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sánchez Cutillas. Señora Avellán Martínez.
Gracias, señor alcalde. Con respecto a lo último, decirle que lo lea todo, no solamente lea lo que le interesa. Y le vuelvo a decir que la propuesta de esta concejala siempre ha sido la misma. No subir los impuestos, puesto que no se hacían los deberes. No se rebajaron ustedes los gastos superfluos, los gastos propagandísticos. Y segundo, no había esa tan traída y tan llevada ordenanza de ayudas a las personas en desempleo para afrontar sus obligaciones tributarias, pero sí lo decían pública y oficialmente en repetidas ocasiones, pero no hicieron nada por poner eso en vigor, esas dos medidas, ni reducir el gasto superfluo, ni poner en marcha la ordenanza de ayuda a las personas que peor lo están pasando. Y este equipo de gobierno, en el tampoco en el escaso tiempo que llevamos en la gestión, está haciendo las dos cosas. Ha puesto sobre la mesa la evidente y clara reducción del gasto superfluo, que es más que evidente y clara, conteniendo el gasto superfluo, como digo, y por otra parte ya ha puesto encima de la mesa un borrador al que ustedes no han hecho todavía ninguna propuesta para ayudar a las personas que peor lo están pasando y que tendrán sin duda su reflejo presupuestario en el borrador que brevemente se les entregará a los distintos grupos municipales. Y usted me critica abiertamente a mí y a todo el equipo de gobierno por esa cuestión sin leerlo todo y sin dar toda la argumentación. Entiendo que no tenga usted interés en oírme ni en escucharme, no obstante yo continuaré con mi intervención. Con respecto a la de los matrimonios, decir que usted ha llegado a decir que no hay costes por la celebración de matrimonios civiles fuera de las dependencias municipales. Mire, sí hay costes, porque la documentación sí. Usted ha dicho no hay costes, lo ha dicho. No hay costes. Y sí que hay costes. Evidentemente el trabajo administrativo de confeccionar el expediente del matrimonio civil lleva a un coste que evidentemente también hay que hacer frente a él. Y como vuelvo a decirle, el coste del servicio está claramente en 313,69 euros, y si este equipo de gobierno quisiera agravar de una manera desorbitada, pues habría puesto ese mismo coste, puesto que la ley nos permite poner la tasa hasta cubrir el coste del servicio, pero entendíamos que 120 euros era una tasa más que lógica, y más teniendo en cuenta la media de esa tasa que hay en los distintos municipios de la región de Murcia, especialmente aquellos que son más cercanos por la idiosincrasia propia de cada población. Lamentar, por tanto, la actitud, y lamentar la actitud, como digo, no solamente del Grupo Socialista, sino también la del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Se han centrado su debate en criticar principalmente la tasa de matrimonios civiles. No han hecho ninguna valoración, apreciación acerca de las otras, que llevan un trabajo técnico importante detrás y también una voluntad política y decidida por mejorar sin duda la legalidad y la seguridad jurídica del ayuntamiento y por ende de los ciudadanos y ciudadanas, y como digo, no han tenido ninguna apreciación más que centrándose en la crítica a este equipo de gobierno y especialmente a la tasa por matrimonio civil. Lamentar que esa crítica, solamente crítica, no se haya convertido en ni una sola propuesta. Han tenido ustedes desde el 5 de diciembre, en el que esto se vio en comisión informativa, a pesar de esas críticas de tanto de Izquierda Unida como del Grupo Socialista, la verdad, y lamento, y tengo que decirlo así, lamento, porque esperaba, sinceramente, decirles que esperaba, al menos de un grupo municipal, esperaba recibir algún tipo de propuesta de mejora o de modificación de las propuestas que formula el equipo de gobierno, y no ha sido así. Se han centrado ustedes en decir que el equipo de gobierno no quiere que se case la gente y también en decir que somos muy malos. Con respecto también a la crítica que hace el PSOE de traer las ordenanzas en el segundo bloque, no ha dicho en esta ocasión lo que sí que dijo en la anterior. Dijo que tendríamos intereses, que qué intereses ocultos tendríamos por no traer este bloque que hoy se trae aquí antes de las elecciones generales, que era lo que usted dejaba entrever en aquella intervención que tuvo, y ahora no hace ninguna referencia a esa argumentación que usted dio entonces, porque habrá podido comprobar, si ha leído los informes, que las fechas de estos informes son precisamente pues el viernes, el 17 y 18 de noviembre, viernes antes de las elecciones generales, y por lo tanto esos intereses ocultos que usted decía que teníamos por no traer las ordenanzas hasta el día de hoy, pues evidentemente ha dejado nuevamente en evidencia que no era cierto los argumentos que usted razonaba. También nos critica que hayamos traído este segundo bloque ahora. El segundo bloque ahora es por los motivos que les pusimos en su momento y por lo que habrán podido comprobar teniendo ya este expediente encima de la mesa, un expediente completo con unas modificaciones interesantes que, como he dicho anteriormente, mejoran y mucho la gestión municipal. y critican que hayamos traído la segundo bloque y como si fuese la primera vez. Nosotros tenemos un argumento lógico para traer este segundo bloque ahora. En cambio, ustedes también hicieron en alguna ocasión, recuerdo especialmente una de las ocasiones en las que ustedes aprobaron en pleno el bloque de ordenanzas fiscales de un ejercicio en conjunto, excepto una, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que últimamente, por cierto, fue recurrida en su momento por el Grupo Municipal del Partido Popular, y recientemente hemos tenido la respuesta lógica a ese recurso, a esa ordenanza que ustedes aprobaron en solitario y de una forma apartada del pleno. Y no le dije yo ni le voy a decir los intereses ocultos que usted manifestaba en el pleno anterior que íbamos a tener, que podríamos tener nosotros. Con respecto a el tercer bloque del que usted habla de agua, pues evidentemente será el tercero que venga. No entrará en vigor el 1 de enero del 2012, no es la primera vez. Ustedes precisamente este año pues no han habido ordenanzas que no han entrado en vigor el 1 de enero del 2011 porque se debatieron y aprobaron tarde, y por lo tanto pues si ustedes se les permitía, en cambio ahora la crítica es feroz, como a usted le gusta decir. Con respecto a la del agua, vendrá, como usted comprenderá, llevamos 6 meses y algunos días en la gestión municipal, en el gobierno local, y recientemente lo que se ha hecho con la empresa mixta Aguas de Jumilla es, si no me equivoco, firmar las escrituras de la nueva constitución, del nuevo consejo, por el nuevo cambio de corporación, y evidentemente pues eso ha podido retrasar que podamos traer también a este mismo pleno las tasas, las tarifas, perdón, de agua de alcantarillado del año 2012. Asumimos que no estarán en vigor las nuevas el 1 de enero, pero se traerán pues cuanto antes, y cuanto antes mejor, como digo. Por tanto, no hay ningún interés oculto, créame, ni en impedir matrimonios civiles ni en otras muchas cosas. Por lo tanto, lamentar sobre todo el debate centrado en la crítica a este equipo de gobierno y ninguna propuesta, y agradecer no obstante el apoyo a aquellas tasas y precios públicos que parece ser que se van a aprobar por unanimidad. Para finalizar, sí que quiero volver a agradecer el trabajo técnico que se ha hecho por intervención, gestión tributaria y todos y cada uno de los servicios que han participado en la confección y ordenación de este nuevo bloque de ordenanzas fiscales para el año 2012, que sin duda son una mejora para la gestión municipal y por ende del Ayuntamiento de Jumilla. Por tanto, sí que propongo al señor alcalde, aunque lo propondrá ahora, que se haga, dado la variedad de votaciones que resultarán de las mismas, que se haga una votación separada de todas y cada una de las tasas y precios públicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Avellán Martínez. Bien, a título informativo, antes de la votación, y informarles que en los tiempos, lo digo porque un poco tomen el termómetro de sus intervenciones, decirle que el Grupo Izquierda Unida prácticamente solamente ha consumido los 2 turnos, 1 minuto más, se ha ajustado más o menos los tiempos, esa condición de tener ningún problema. El Partido Socialista se ha excedido en el primer turno en 4 minutos y medio y en el segundo en 2 minutos, y el Partido Popular se ha quedado por debajo de casi en total 3 minutos con respecto a los tiempos. Lo digo porque esta condescendencia no hay ningún inconveniente de esta presidencia, pero que vayan ajustándose los tiempos, porque yo entiendo que poco a poco hay que ir acostumbrándose. Vamos a empezar a pasar las votaciones, y efectivamente vamos a votar de una forma separada para que no haya ninguna lugar a duda. Tasa por expedición de documentos administrativos. ¿Votos a favor? 11. 12, perdón. 14, ¿no? ¿Todos? ¿Es por unanimidad? Ah, todos por unanimidad. Perdón, unanimidad. Tasa por prestación de servicios urbanísticos. ¿Votos a favor? Unanimidad también. Tasa por la ocupación de vuelo, suelo, subsuelo y otras prestaciones de servicios en terrenos de dominio y uso público. ¿Votos a favor? 12. ¿En contra? 2. ¿Abstenciones? 7. Tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situadas en terrenos de uso público, así como industrias callejeras ambulantes. ¿Votos a favor? Unanimidad.
tasa por la utilización de espacios o instalaciones municipales para la exhibición de anuncios y publicidad con finalidad lucrativa. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7. Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 9. Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal. ¿Votos a favor? Unanimidad. Tasa por la prestación de servicios y la realización de actividades y utilización de instalaciones deportivas municipales. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 7. Precios públicos del servicio de asistencia y estancia en el centro de atención a la infancia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Precios públicos del servicio de ayuda a domicilio básico y de ayuda a domicilio los fines de semana. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y finalmente, precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades juveniles. ¿Votos a favor? 12, son 19. ¿Votos en contra? 2. Bien, pues con estas votaciones y sus resultados damos por concluido el punto de ordenanzas fiscales que correspondía al punto número 7. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 8, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, año 2012.
Andrés Martínez Díaz, como secretario delegado de la Comisión Informativa Permanente de Igualdad de Oportunidades, Personal, Hacienda, Emisora Municipal, Economía y Empleo y Especial de Cuentas, certifica que en la sesión ordinaria celebrada por este órgano el día 5 de diciembre de 2011 se dictaminaron, entre otros, el siguiente asunto. El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Jumilla. Una vez realizado un resumen del conjunto de deliberaciones que se dieron en la comisión, se establece que se somete a votación el texto propuesto por la Concejalía de Hacienda para establecer dicho plan de igualdad, dictaminándose favorablemente para ser elevado a la aprobación del Ayuntamiento Pleno por 5 votos a favor del Partido Popular y 4 abstenciones de PSOE Izquierda Unida en Jumilla a 9 de diciembre de 2011.
Bien, señora Avellán Martínez, tiene usted la palabra.
Gracias, señor alcalde. Pues como ha leído el secretario, se trata de aprobar el Plan Municipal de Igualdad, entre hombres y mujeres para el próximo año 2012. Decir que como novedad este año se presenta un plan anual, con una duración, valga redundancia y más que evidente, anual, para que así comprometernos todos y cada uno de los representantes y de los componentes del Ayuntamiento de Jumilla, que no solo somos los que estamos aquí sentados, a trabajar constantemente y a lo largo de todo el tiempo en la prevención de la lucha de la violencia contra la mujer y, por lo tanto, en la igualdad de oportunidades, que yo creo que es la base del problema, la no existencia de esta igualdad de oportunidades, la base del problema de la violencia contra la mujer. Como digo, es un plan de vigencia anual que tendrá su reflejo también presupuestario con la dotación económica, no necesaria ni la que nos gustaría, evidentemente, pero sí la que se puede otorgar a pesar de los esfuerzos, pues la que se puede otorgar a este trabajo. Decir a grandes rasgos, los grupos municipales disponen del plan, que habrán podido estudiar detenidamente. Decir que se incluyen en este plan, lo engloban dos grandes ejes, uno de ellos la integración del principio de igualdad de oportunidades en la casa, es decir, en el ayuntamiento, lo que significa ni más ni menos que la transversalidad, sino de trabajar conjunta y coordinadamente desde todos los departamentos e instancias y estamentos municipales en la consecución de una imagen realista, lo más igualitaria posible, entendiendo igualitario la plena equiparación de derechos entre hombres y mujeres, la imagen que el ayuntamiento evidentemente debe dar ejemplo, trabajando y dando ejemplo precisamente de esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y el otro de grandes ejes es trasladar a la ciudadanía, trasladar a Jumilla esta misma intención, este mismo objetivo de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Estos dos grandes ejes, el primero de ellos trabajando en el ayuntamiento, y el segundo de ellos sí que se desglosa en cinco objetivos principales, como son la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, la sensibilización y la educación, es el paso para solucionar todos estos problemas y para la consecución de la igualdad. El tercer bloque, salud y bienestar psicosocial. El cuarto, el asociacionismo y desarrollo comunitario, que tendrá sin duda una importancia vital. E igualmente el quinto, y no por esto menos importante, sino el más importante, el de prevención de violencia de género, que se trabaja a lo largo de todo el año, como ya venimos haciendo desde el principio de esta legislatura. Por no repetir mucho, tendremos oportunidad también públicamente de dar mayor información y de presentarlo públicamente, el plan de igualdad. Decir que se detallan cada uno de estos objetivos, se detallan en objetivos específicos, y estos a su vez con medidas específicas absolutamente realistas y basadas en el conocimiento de la sociedad jumillana, y principalmente teniendo en cuenta los recursos, tanto materiales como humanos, de los que dispone el ayuntamiento, y no solamente el ayuntamiento, sino también Jumilla. Porque sí que quiero, a modo de ejemplo, destacar una de las medidas dentro de este plan de igualdad, es lo que hemos denominado banco de experiencias. El banco de experiencias, he dicho en alguna ocasión públicamente, no es ni más ni menos que aprovechar, en el buen sentido, la potencialidad que tienen las asociaciones y personas no asociadas en ninguna institución o organización, para enseñar sus conocimientos, para enseñar a otras personas aprendizajes de los que disponen, y por lo tanto ese banco de experiencias yo creo que va a ser satisfactorio. Es una iniciativa de la que se viene hablando hace muchos años y que ya vamos a poner en marcha el próximo año, y que tiene su reflejo evidentemente en el Plan Municipal de Igualdad del año 2012. Yo espero contar con el voto favorable de los grupos municipales, pues entiendo que en estos temas, aunque a veces se hagan intervenciones no muy afortunadas, yo entiendo que estamos todos y todas en este trabajo, y por tanto espero la unanimidad en la aprobación y en el dictamen del Plan Municipal de Igualdad del año 2012. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bellán Martínez. Señor Pérez Martínez.
Gracias, señor presidente. Bueno, decir que va a contar usted con el apoyo de este grupo municipal. Es un plan anual, es relativamente poco ambicioso por ser anual, y entendemos que para este tipo de cuestiones se tienen que abordar incluso periodos temporales mayores a una legislatura, puesto que hay cosas que tardan mucho en llegar. Esperamos que se vea reflejado con partidas en el proyecto de presupuestos o en el borrador que se supone que vamos a recibir en breves días, y que a lo largo de los próximos meses nosotros veremos la posibilidad de cara al año 2013, de añadir cuestiones importantes, cuestiones legales y cuestiones que pueden ser duras, pero que pueden ser un gran ejemplo. En nuestro programa electoral hay una cuestión que consideramos bastante importante, y además estamos viendo que en este ayuntamiento, como en prácticamente todos, pues no se hace de momento, y es incluir la perspectiva de género en todos los contratos que celebre el ayuntamiento. Eso significa, a pie de calle, que no solo el ayuntamiento, que en líneas generales cumple con sus trabajadores en el tema de no haber discriminaciones, en los temas de respetar todos los derechos, e incluso de los propios grupos políticos, pues siempre presentamos candidaturas cumpliendo esa ley de igualdad. Pero luego hay muchas empresas que trabajan para el ayuntamiento que en determinadas cosas pues siempre son hombres todos los que trabajan para el ayuntamiento, y en otras siempre son mujeres. Por lo tanto, el incluir esa perspectiva de género en los planes de igualdad es eso, hacer que aquellas empresas que intenten que haya igualdad entre hombres y mujeres pues tengan una mejor consideración por el ayuntamiento. Choca de verdad ahora mismo que en el contrato de mantenimiento de edificios públicos pues no haya ni una sola mujer conserje. y sin embargo todas las personas que limpien sean mujeres. Sin embargo, en la lista que ahora mismo está parada de conserjes que se presentaron en esa bolsa de trabajo para conserjes, pues la mayoría son mujeres y ahí se presentó la gente libremente. Por lo tanto, es un añadido importante, creemos que de alcance, pero que requiere de informes legales y requiere de ayuda de los técnicos municipales, de contratación, de secretaría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aprobamos y le decimos que sí a este plan anual sin renunciar a cambiarlo o incluso a enriquecerlo a lo largo de este año 2012 y, en definitiva, a apostar por poner cuestiones como la que le he dicho, de alcance, de las que van en nuestro programa electoral, para el plan de igualdad que se elabore de cara al año 2013. Por lo tanto, usted ha resumido ese plan. Queremos ver en ese proyecto de presupuestos ese o el reflejo de partidas para que se vayan acometiendo este tipo de actuaciones y de cara al futuro apostaremos por cosas o por cuestiones legales, pero sin duda importantes. Simplemente esto para una primera intervención y si hay alguna cuestión en la segunda ya la definiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez Martínez. Señora Fernanda Medina.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, noches a los presentes y a los que nos siguen a través de los medios. Decir que, como ya dijimos en la comisión, vemos que es un plan con muy buenas intenciones, pero sin ningún dato económico. Presentaron este plan o presentan este plan como si fuera un plan novedoso, un plan donde fuera la primera vez. Sí decirle que este plan es el tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, el tercer plan. Decir que el Partido Socialista ya elaboró el primer plan que se ejecutó entre los años 2006 y 2008. Como bien ha dicho Izquierda Unida, actualmente se presenta un plan anual no ambicioso, palabras de Izquierda Unida, por lo tanto este sí se demuestra que fue ambicioso entre el 2006 y 2008. De este primer plan se hizo una evaluación, el cual se estudiaron las conclusiones y el trabajo llevado en estos 3-4 años. Esta evaluación dio lugar a un segundo plan, el cual no contamos con ninguna evaluación hasta el momento. Decir que ese primer plan nace de un encuentro de asociaciones entre mujeres, las cuales me voy a permitir nombrar: asociaciones de mujeres rurales de la Fuente del Pino, las Encebras, la Torre del Rico, asociación de la fibromialgia, asociaciones de mujeres y apoyo a la familia, AMAF, Alma, Agua y Tierra. Decir que este plan destacó por la participación de todas ellas, de todas estas asociaciones, y a su vez la entonces diputada regional del PSOE en política social, Lola Hernández. Digo esto para poder decir que en su momento, gracias al Partido Socialista, gracias a ese primer plan, decir que Jumilla, conseguimos que Jumilla fuera la primera, fue la pionera en presentar un plan de este índole. Decir también que siempre, siempre el Partido Socialista se ha puesto a favor de la igualdad, siempre ha apostado por la igualdad, por lo tanto no es algo novedoso el cual podemos esta noche demostrar, cosa que entonces la sí directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, Teresa Moreno, fue invitada en el primer plan, para la inauguración de ese primer plan, la cual no asistió. Por lo tanto, nosotros al día de hoy sí podemos decir que el Partido Socialista nos vemos siempre defendiendo la igualdad, quizás otro partido no puede decir lo mismo. Gracias a este plan, como iba diciendo, fue un plan que elaboramos el Partido Socialista entonces, aún no habiendo un plan regional en aquellos años. Se consiguió fomentar el asociacionismo entre mujeres y propiciar un debate entre asociaciones y colectivos. A la vez conocimos los objetivos y las aspiraciones que dio dicho plan. En este primer encuentro fue abierto a cualquier persona que estuviera interesada en asistir. Sí podemos decir que asistieron más de 100 personas a cursos y a distintas cosas que se hicieron dentro de estos 3 años o 4. Sí decir también, aclarar que el plan que se pudo ejecutar gracias a las ya nombradas asociaciones, decir que en definitiva lo que se pretendía era la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En su momento se consiguió, puesto que tras la evaluación dimos paso a un segundo plan, el cual tengo presente aquí y ya se llevó a cabo. Este segundo plan, del cual anteriormente he dicho que no tenemos constancia de tal evaluación, no tenemos constancia, me atrevería a decir que no hay dicha evaluación, pero si la hubiera nos gustaría que se facilitara dicha información. Este plan no tiene ningún dato económico, el que ustedes presentan. Es un plan que, en cuanto al contenido, por supuesto, como viene abierto mi intervención, es ambicioso y es positivo, pero no le vemos ningún dato económico. Es decir, no se sabe si hay partida presupuestaria para el mismo, no se sabe si hay o existe un convenio de la comunidad autónoma para poder llevar un desarrollo de este plan. No se sabe tampoco ni dicen cuántas personas cuentan para ejecutarlo, porque lo que sí podemos decir es que para ejecutar dicho plan lleva mucha labor, y sí que es cierto que personal se necesita. Nos atrevemos a decirlo puesto que sabemos por experiencia el trabajo que supone llevar dicho plan. No solo de coger una lista de actuaciones, sino tomar las medidas y las actuaciones que hayan que hacerla requiere su debido tiempo. No se sabe, como digo, si se pretende en concreto un número determinado de personas para dedicarse a esto. No se sabe partida presupuestaria. También puedo dejarle en el aire qué piensa usted sobre el observatorio de la violencia de género, en qué posición lo deja, puesto que ahí lo componen los 3 partidos políticos, y acabo con esto, señor presidente, servicios sociales, las fuerzas y cuerpos del Estado e instituciones sanitarias, que en su momento la función que tienen es, una vez que denuncia, tomar las medidas y estudiar los pasos a seguir, puesto que este plan también lleva la misma línea, decir en qué lugar deja dicho observatorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Medina. Señora Bellán Martínez.
Gracias, señor presidente. De verdad es que, a pesar de estos 6 meses conociendo el talante que tienen ustedes, que dejan claro en sus intervenciones públicas, tenía el deseo, la esperanza de que no tuviesen ese mismo argumento que ha manifestado usted, dejando entrever cosas que no me gustan, pero no me gustan porque usted sea del PSOE y yo del Partido Popular, como parecen ustedes seguir entendiendo la política de igualdad de oportunidades, sino porque no me gustan porque tienen un trasfondo demagógico con unos temas sociales y con el tema como el que estamos tratando que no me gusta, y eso digo así sinceramente y con todo el dolor de mi corazón, que me parece una lástima el debate al que se ha llegado. Será usted por aludida, ha leído en su explicación que no es novedoso. Vamos a ver, yo lo que he dicho que era novedoso es que era anual. Ahí está la novedad, que es un plan anual, es decir, de un año. Los 2 anteriores planes a los que usted ha aludido, como usted bien ha leído, dice, el primer plan fue del 2006 al 2008 y el segundo 2009-2012. La novedad, he dicho yo en mi primera intervención, que la novedad está en presentar un plan de igualdad anual y, por lo tanto, realista y riguroso. Por tanto, comprendemos que se pueden acometer con más concreción las medidas que en él se establecen y que han sido evidentemente estudiadas y barajadas. Me pregunta usted dónde está la dotación económica en este plan de igualdad, y yo le pregunto lo mismo, ¿dónde estaba la dotación económica de esos 2 primeros planes de igualdad
que usted dice que hizo el PSOE. Mire, no, a ver si empezamos a entender las cosas. El PSOE no hizo el plan de igualdad. El plan de igualdad lo hizo la concejala de mujer en su momento, que era del Partido Socialista, y elaboró el Ayuntamiento de Jumilla, elaboró el primer plan de igualdad municipal. Permítame decirle que usted, que parece haberse leído los planes de igualdad, con respecto a la evaluación que se hizo del primer plan de igualdad 2006-2008, dice usted que ese sí fue ambicioso, ambiciosísimo y absolutamente realista y basado en el estudio y en el conocimiento de la población jumillana. Después le contaré cómo nace aquel primer plan de igualdad del que usted el que usted ha calificado de ambicioso. Después tendremos oportunidad para decirle o para preguntarle si sabe de dónde nació ese primer plan de igualdad. Con respecto, también me pregunta que no sabe si está hecha la evaluación del segundo plan de igualdad. Le pregunto qué plazo temporal tiene el segundo plan de igualdad que según usted hizo el PSOE. Dígame usted cuál es el plazo de vigencia de ese segundo plan que según usted hizo el PSOE y según yo hizo el Ayuntamiento de Jumilla. Dice también que ha nombrado a las asociaciones de mujeres de la localidad que participaron y destacó y ha destacado la participación de una diputada socialista. Mire, es que no quería entrar en estos temas, sinceramente. Utilizar la política de igualdad para dar mítines terminó el 13 de junio, terminó cuando esta concejala que les habla asumió la política de igualdad. No pienso hacer política partidista con los temas de igualdad y mucho menos con la violencia contra la mujer. Y no pienso hacer política con minúsculas, como la han estado ustedes haciendo, con la violencia contra la mujer. Porque llegar a decir públicamente las cosas que ustedes han dicho es muy triste. Y llegar a tener que hablar en este sentido y en este tono, cuando estamos hablando de un plan de igualdad municipal, de conseguir utilizar los recursos disponibles para conseguir la plena equiparación de acceso a los recursos de derechos entre hombres y mujeres, pues como le digo, no voy a hacerlo y me da vergüenza repetir las afirmaciones que se han hecho por parte del grupo del que usted habla en su representación. Por lo tanto, permítame decirle que lamento muchísimo la intervención, el tono, y también lamento muchísimo que usted haya aprovechado para hacer balance positivo, hacer política partidista de lo que hizo el PSOE, según usted, que yo le vuelvo a decir que lo hizo el Ayuntamiento de Jumilla, aunque el partido que gobernaba fuese el PSOE. Pero el plan de igualdad municipal no lo hizo el Partido Socialista Obrero Español, sino que lo hizo el Ayuntamiento de Jumilla a instancias de una concejala que sí pertenecía al Partido Socialista. Pero yo creo que en estos temas hay que aprender a distinguir y especialmente no dejar claro tantísima demagogia y tantísimo partidismo en estos temas que realmente, sinceramente, lamento ese tono porque no lo esperaba, aun a pesar de lo que se dice, lo que han dicho y lo vienen diciendo, pero vamos, me sorprende, esperaba bastante más y lamento, por lo tanto, ese tono y ese discurso. Llega usted a dejar constancia que la anterior directora general de la mujer, doña Teresa Moreno, de la que me complace, me enorgullece decir que soy amiga, que no vino a la inauguración del plan de igualdad municipal, y por eso usted saca la conclusión de que no trabajaba o no defendía este tipo de políticas. Mire, yo a eso no le voy a contestar porque entiendo que usted misma se da respuesta con las preguntas que formula. Sí deja claro que vino la diputada socialista. Yo fui al acto que dio esta diputada socialista. Y yo a los mítines voy a los que quiero, y los mítines no los debe organizar un ayuntamiento, sino un partido político. Mire lo que le digo con respecto a esa visita de esa diputada socialista, que recuerdo muy bien que fue en un conocido hotel de la localidad, donde también se organizaron algunas de las cosas que usted dice que hicieron dentro de ese plan de igualdad. Por tanto, mire, no quiero continuar. Ya entrando a lo que ha dicho el concejal de Izquierda Unida, y le agradezco el voto favorable, le agradezco igualmente la idea y la permanente lucha de incluir la perspectiva de género. Evidentemente un plan anual cuando yo digo que un plan anual es porque quiero que no engañemos a nadie y que hagamos y que abarquemos lo que podemos, porque son las medidas más efectivas, son aquellas que se hacen partiendo de la base de lo realista, de lo que disponemos, y por lo tanto acometer lo que somos capaces de acometer sin generar falsas expectativas. Evidentemente, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres lamentablemente no se va a conseguir en un año, y evidentemente esta concejala que les habla y todo el equipo de gobierno somos muy conscientes de que es un trabajo que cuesta y que costará muchísimo tiempo, pero no eso, no, a pesar de eso, no hay que dejar de reconocer los avances que se han conseguido, que se consiguen día a día en pro de la plena equiparación de derecho de acceso a los recursos entre hombres y mujeres, que es, yo creo, que a lo que aspiramos todos, pero eso no obsta para que evidentemente reconozcamos que el trabajo que queda por hacer es largo, arduo y muy duro en muchas ocasiones. Y sí quiero decirle que de acuerdo completamente en introducir la perspectiva de género, pero permítame, no caigamos tampoco en la demagogia, en el absurdo de ponerle cuotas a todo, porque evidentemente yo no soy partidaria de ese tipo de política de conseguir la igualdad, porque evidentemente sabe usted perfectamente en ese sentido lo que pienso al respecto. Pero agradezco por lo menos la intencionalidad y la intención clara y abierta de trabajar conjuntamente, que yo creo que es importante. Le contesto a la concejala del Partido Socialista, dice que ¿cuántas personas contamos para ejecutarlo? Pues mire, la población de Jumilla somos más de 26.000 personas, a eso aspiro, a tocarle la conciencia a quien la tenga, de todos y todas las ciudadanas de Jumilla. Con esas personas son con las que cuento para trabajar en la igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bellán Martínez. Señor Pérez Martínez.
Gracias, señor presidente. Bueno, decir poco que añadir, pero decir que lógicamente la coincidencia es porque para este tipo de temas o cuestiones, cuando vienen a pleno, pues nos dejamos en una gran parte el programa político de cada grupo municipal o de cada partido político. No son, por supuesto, coincidentes los programas políticos relativos a la igualdad entre los tres partidos políticos que aquí estamos representados. Nos dejamos en parte, como digo, lo que son las intencionalidades políticas de cada uno para poder llegar a acuerdos, que en definitiva es lo que hacemos. Está claro que son muy distintos los programas políticos, pero aprobamos este plan anual, como usted bien ha dicho. Vamos a ver este presupuesto que nos va a presentar en breves fechas, vamos a ver qué dotación se pone, vamos a trabajar con los funcionarios municipales que nos puedan ayudar a aquello que hemos dicho, a ver hasta qué punto podemos llegar, sin llegar más allá de lo que tampoco somos partidarios. No somos partidarios de poner cuotas a todo, pero sí somos partidarios de introducir algo que pueda ayudar poco a poco en esos contratos, la introducción de esa perspectiva de género, y entonces sí, cuando acabemos este 2012 y veamos que se ha cumplido de este plan, indiscutiblemente, viendo ya la realidad, seremos más ambiciosos. No dude usted que introduzcamos o queramos introducir entonces propuestas una vez que ha echado o que esté en marcha la política con respecto a igualdad de esta legislatura. Decir que eran más amplios y más o con una mayor amplitud los planes trienales, que entendemos que las dificultades fundamentalmente económicas y de organización de final de año hacen que estemos de acuerdo en que esta vez sea para un año, pero decir que en un futuro sí aspiraremos a más ambición, a más años y a una perspectiva más amplia, aunque, como digo, estemos de acuerdo esta vez en que sea anual, por las circunstancias que esperamos que sean muy especiales. Y decir que, bueno, yo me gustaría que en este tipo de cuestiones, pues el tono o el reproche político fuera el menor posible, porque entendemos que sería precisamente un logro, que sería un logro que en este tipo de cuestiones el tono fuera el más bajo posible y que el nivel de reproche fuera también el más bajo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez Martínez. Señora Fernández Medina.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué puedo decir en mi segunda intervención? Lamento que mi tono de voz es el que tengo y a usted no le guste. En ningún momento he criticado el plan. En ningún momento hablo mi intervención con las palabras de que considero que es un plan ambicioso. Por lo tanto, he dicho posteriormente también que nos vemos muy involucrados en el contenido. Por lo tanto, el contenido en ningún momento lo critico. No me gusta para nada que se haga demagogia de mis palabras, cuanto ni menos en este tema tan serio para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres, puesto que ellos también sufren la parte que les toca. La aclaro, puesto que usted ha hecho un mal gesto, también generalizamos a los hombres en el ámbito maltratador, cosas que gracias a Dios son una minoría. Entonces ellos también se sienten perjudicados en este tema. Los que no maltratan los metemos en el género de hombres como si fueran iguales que los otros. Aclarando esto, que simplemente quiero decir que en ese tema estoy muy, muy sensibilizada, no me gusta en ningún momento sacar las cosas de contexto. Sí que quería aclarar que en este plan probablemente usted me ha nombrado que hay otros dos planes los cuales puede usted sacarle crítica, me parece estupendo. Lo importante es que lo hubo intención de hablar y sacar las necesidades y las lagunas que hay en este tema. Sí decir que quizás que gracias a ese primer plan y ese segundo plan a lo mejor usted ha podido elaborar un tercer plan en mejores condiciones. Le hablo de las fechas del segundo plan, que usted me ha dicho que lo aclare. Aquí lo tengo presente y son desde el 2009 al 2011. Bien, no critico en ningún momento que sea negativo porque se lleve para un año. No podemos hablar de algo que todavía no ha pasado. Al final del 2012 valoraremos si es precipitado o no. Simplemente aclarar, es mi obligación decir lo que en su momento el anterior equipo de gobierno también llevó a cabo. Sí, gracias al trabajo de los técnicos. Bien, ahora ustedes han llevado este a cabo gracias a los trabajos de los técnicos. En resumidas cuentas, usted ha criticado mi tono de voz. En ningún momento he nombrado mi voto, en ningún momento, pero sí he dejado entrever de que en este tema estamos muy favorables, sea lo que sea. Lo votaremos a favor y posteriormente, si vemos que hay pincelada, pondremos sobre la mesa oportunidades para que ustedes nos escuchen, ofreceremos ideas nuevas si se nos ocurren, y lo que está claro es que en esta línea de trabajo, y menos en este tema, en ningún momento vamos a poner pegas. Sí, aclarar, es mi obligación dar datos si ya los hay, pero lo que este plan tiene en su contenido, en ningún momento ni lo critico ni lo haré. Al contrario, como mucho, aportaré si considero que hay una idea favorable para todas esas personas perjudicadas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Medina. Señora Avellán Martínez.
Gracias, señor presidente. Con respecto a las últimas palabras, decirle que no son personas perjudicadas, sino que somos personas implicadas. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Jumilla, los implicados, los que tenemos que trabajar en la consecución de la plena equiparación de derechos y de acceso a los mismos recursos, seamos hombres, seamos mujeres. Le he preguntado la temporalidad del segundo plan al que usted ha hecho referencia porque me ha achacado a mí que dónde está la evaluación del plan. Como usted muy bien ha leído, el segundo plan municipal es del 2009 al 2011 y las evaluaciones, hombre, hay distintas formas de hacerlo, pero lo normal y lo lógico es que haya una evaluación final, lo que significa que se hace al final del plan de igualdad. En este caso termina este año 2011, en el que todavía estamos, por lo tanto, dejemos que termine el año y evaluaremos ese plan de igualdad todavía en vigor a día de hoy, puesto que todavía seguimos en el año 2011. No le he criticado su tono de voz, le he criticado el tono de su argumentación que ha utilizado en el primer turno y que, en cambio, ha cambiado y en mucho en el segundo turno, lo cual también le agradezco. También le he dicho al principio que me preguntase acerca de lo que originó, de cuál es el origen de ese plan de igualdad, primer plan que hizo el Ayuntamiento de Jumilla, como si hubiese sido el pionero. No fue el pionero. No fue el pionero, y le digo que ese plan del que usted tanto agasaja y tanto idólatra no nació de la imaginación y del trabajo de nadie en particular, sino de un ayuntamiento, no sé si le sonará Langreo. Langreo es un municipio asturiano del cual tenía en vigor un plan municipal de igualdad, y el Ayuntamiento de Jumilla copió y pegó, le tachó con Tipex lo de Langreo y lo plasmó y lo presentó a comisión informativa para ser aprobado. Por lo tanto, es el trabajo que iba detrás de ese maravilloso plan de igualdad, un primer plan de igualdad municipal de Jumilla, el trabajo que costó sí que fue intenso, cortar y pegar y presentar con Tipex, tachando Langreo y cambiándolo por Jumilla. Por lo tanto, cuando hable, hable, pero con conocimiento de todo, porque si no se expone a que yo le diga de dónde surgió aquel plan de igualdad, y por lo tanto tengo que decírselo. Lamentar que se haya tenido que producir este debate por la argumentación y por los argumentos, valga la redundancia, que ha esgrimido. Me tenían acostumbrada, pero como le he dicho en primera intervención, seguía teniendo la esperanza de que esto no se produjese, pero lamentablemente se ha producido. Sí que quiero, para terminar, agradecer no solo a las asociaciones de mujeres que en su momento dice usted que participaron, sino a todas las asociaciones de mujeres, de hombres y mujeres, del municipio, que están comprometidos o comprometidas con la prevención de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, sea el maltratador hombre, sea la maltratadora mujer, que en eso sí que estoy de acuerdo y evidentemente lo digo y lo hemos dicho siempre, el maltratador debería tener la misma pena sea hombre que mujer, pero en cambio gracias a una legislación en vigor vigente, pues no es lo mismo quien maltrate, dependiendo quién maltrate, no tiene la misma pena. Por lo tanto, sí que me alegro de que al menos pues en ese aspecto piense más o menos o tenga la misma opinión en definitiva que yo. Decir, volver a repetir, que trabajemos conjuntamente y quedémonos con el voto unánime, he visto que va a ser finalmente, quedémonos con la unanimidad en el trabajo conjunto, en la prevención de la lucha, en la prevención contra la violencia de género y, en definitiva, en la base del problema, en conseguir una plena equiparación, una plena y verdadera igualdad de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero aun lamentando que me haya tenido que poner así en mi segundo turno de intervención, no podía dejar pasar, porque no me parece lógico ni de recibo que se intente aprovechar la posición de concejala o de concejal, sea quien sea, para hacer política partidista y con minúsculas de temas como estos, y mucho menos hacer afirmaciones públicas, ya no demagógicas, sino insultantes, aunque evidentemente yo no me doy por aludida, pero sí me duele, me molesta, no porque se pueda usted meter conmigo o alguna de sus compañeras o compañeros, no porque me sienta yo como persona ofendida, sino porque entiendo que con ese tipo de argumentos lo que se siente ofendido es el trabajo de muchas personas en la igualdad de hombres y mujeres. Por lo tanto, quedémonos en la unanimidad del Plan Municipal de Igualdad 2012, que evidentemente es un plan abierto a cualquier sugerencia, matización, propuesta de cualquier grupo político, de cualquier persona, asociación, institución, y por lo tanto, aunque esté plasmado en papel, eso no quiere decir que esté cerrado, ni mucho menos, sino abierto, y a cuantas más propuestas, mucho mejor. Agradecer el voto favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Avellán Martínez. Bien, pues vamos a pasar a votar este plan de igualdad de oportunidades en hombres y mujeres de 2012. ¿Votos a favor? Bien, pues por unanimidad se aprueba el plan de igualdad. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el punto noveno, designación de vocales ante la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Nordeste de la Región de Murcia.
Informo que una vez que se realizó el dictamen en comisión informativa sobre este punto, más concretamente con posterioridad a la convocatoria del pleno del jueves, llegó al día siguiente un comunicado por parte del presidente de la mancomunidad en el que se informaba que, a pesar de no haberlo reflejado en su primer comunicado, cada ayuntamiento no nombra dos representantes como él reflejó en su primer escrito, aquí establecido en el expediente, sino que son dos representantes más el alcalde, que es miembro nato del mismo. Entonces, ante ese escrito, aquí se presenta una propuesta de enmienda al dictamen añadiendo un nuevo representante más del ayuntamiento. Por lo tanto, en primer lugar, procedo a leer lo que es la propuesta de enmienda y, si así lo considera el Pleno, votar a favor de la misma y, con posterioridad, debatir o bien la enmienda original o bien la resultante. Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Turismo, Cultura, Educación, Juventud, Festejos, Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana y Deportes sobre el nombramiento de dos representantes municipales ante la Comunidad de Servicios Turísticos del Nordeste de la Región de Murcia, previa comunicación para ello por parte del presidente de la misma, don Matías Carrillo Moreno, atendido posteriormente el enunciado del artículo 4 de los estatutos de dicha mancomunidad, donde se contempla que cada ayuntamiento habrá de proceder a designar a dos concejales más el alcalde, miembro nato, como representantes de la misma, y visto el artículo 97 del Real Decreto 2568 de 1986, en cuyo apartado quinto se contempla legalmente la enmienda como la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto, es por lo que elevo a pleno, a través de la presidencia del mismo, la siguiente propuesta de enmienda, consistente en designar también como representante municipal al concejal don Antonio Valero Simón, quedando por lo tanto el tenor literal de la propuesta como a continuación se detalla. Primero, designar a los ediles doña María Dolores Fernández Martínez, don Enrique Jiménez Sánchez y don Antonio Valero Simón como vocales en representación del Ayuntamiento de Jumilla ante la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Nordeste y notificar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Nordeste. En Jumilla, el 19 de diciembre del 2011, la concejala de Hacienda.
Bien, vamos a proceder, por tanto, entonces, a votar la propuesta de enmienda al Pleno. ¿Votos a favor? Por 13, 12, 11 y 2, 13 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y 7 abstenciones. Se aprueba la enmienda presentada. Vamos a pasar, por tanto, al debate del punto. ¿Quiere intervenir, señor Pérez Martínez, señor Sánchez Cutilla? No. Bien, pues entonces vamos a pasar a la votación definitiva, designando a los ediles doña María Dolores Fernández Martínez, don Enrique Jiménez Sánchez y don Antonio Valero Simón como vocales en representación del Ayuntamiento de Jumilla ante la Mancomunidad del Servicios Turísticos del Nordeste. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7. Bien, pues por 13 votos a favor queda aprobada esta designación de vocales presentada. Bien, y siendo las 9 de la noche, vamos a hacer el descanso habitual de unos 30 minutos. Muchas gracias.